madrugada, trasnochadores, y nos han dicho que teníamos una cosa pendiente que hacer. Era una cena, nos hemos retrasado un poco, disculpadnos, pero es una de las cenas más célebres de la historia. La última cena, denominada así porque la última ocasión en la que Jesús de Nazaret se reunió con sus discípulos, los 12 apóstoles, para compartir el pan y el vino antes de su muerte, fue esta. Dentro de pocas horas, el chef Quique da Costa revive esta cena en el canal Historia, ya que este viernes se va a emitir la quinta edición de La Última Cena.
Evolución, creación, innovación. Un chef hecho a sí mismo que este año desde Denia nos ofrece su particular visión. Quique da Costa trae a Historia su vanguardista interpretación de la cena más famosa de todos los tiempos. La Última Cena, quinta edición.
Así que asistimos como observadores y paladares selectos. Quique da Costa es uno de los chefs más importantes de nuestro país. Su restaurante se ha convertido en un referente que ostenta 3 estrellas Michelin. Pero es un hombre innovador, solidario y que ha aceptado un reto tan complicado como este. Una pieza de arte efímera que inmortaliza un momento esencial del cristianismo. Quique da Costa, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Pues aquí impresionados porque no sabemos cuál es el proceso creativo por el que hay que pasar para crear un menú en cuerpo y alma.
Pues, sinceramente, cuando uno trata de construir un proyecto gastronómico en su día a día, puede, normalmente suele pivotar sobre los valores de cada uno, su manera de entender la cocina, su territorio, sus productos. Y en esta cocina contemporánea que hacemos los cocineros de innovación de vanguardia, como se le llama ahora, término del cual yo no estoy no me siento muy apegado, pero y mensaje que queremos comentar al fin y al cabo, ¿no? En este caso, el guión viene ya marcado, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta de que todo está escrito, los productos que se pusieron en la mesa, los que no estaban, los que estaban y cómo estaban están escritos, y hay alguna apelación que puede ser inspiracional a partir de las obras pictóricas, más allá de la obra escrita, de las obras pictóricas que nos pueden dar un mensaje, bueno, pues también sugerente, ¿no? Como puede ser el célebre cuadro de La Última Cena de Leonardo da Vinci, donde por casualidades, ¿no?, o características o singularidades de ese cuadro, por ejemplo, no habían copas, no había ninguna copa encima de la mesa, ¿no? No sé si alguna vez alguien se ha fijado en tan singular detalle, ¿no?
Y si no, pues nos fijamos ahora, pero de cualquier manera, Quique, ahí hay un trabajo de investigación previa, ¿no? Porque ¿cómo has ido creando la despensa para hacer este menú?
He cogido básicamente los ingredientes que entendíamos por la historia que habían a disposición de esa última cena. Frutos secos, almendras, cacahuetes, miel, algunas hierbas, sesos. Cordero, aunque escaseaba, no tanto porque no hubieran, sino porque eran muy costosos, codornices, que sí que afloraban en aquel momento, aceitunas, anchoas curadas en una especie de fermento o encurtido de anchoas en salazón, pez San Pedro era el pescado que había, salmueras para vegetales, bueno, al fin y al cabo, uva, obviamente, vino y pan ácimo, obleas al fin y al cabo, un pan ácimo que viene a decir que es un pan sin fermentar, que justamente es una de las elaboraciones de pan que menos se llevan en estos tiempos. A partir de esas singularidades, esas características, traerlas a mi tiempo y a mi ubicación geográfica, que estoy en Denia, en la Comunidad Valenciana, al Mediterráneo, donde considero que obviamente tengo que ser fiel a mí mismo, más allá de del paso histórico y de las referencias históricas que nos deja tan célebre cena, ¿no?
Una de esas características tan personales tuyas, Quique, es esa combinación perfecta entre la estética, la armonía, esa explosión de sabores, ¿no? Y el mimar las materias primas. Todo eso lo has conseguido, ¿no?
He intentado realzar, ¿no? Pensamos que me he querido poner en el respeto hacia lo que representa esa última cena para el cristianismo, ¿verdad? Tantas y tantas personas que de una manera u otra hemos estudiado. También he querido tener en cuenta la austeridad, algo que en estos tiempos también hay que tener muy en cuenta como eje vertebrador de una manera de entender la vida, pero que en aquel momento era una necesidad, absoluta, ¿no? Sobre todo en los placeres de la mesa, ¿no? Que eran más abastecimiento de necesidad al cuerpo que no tanto, bueno, pues un festejo que es lo que suele pasar hoy alrededor de una mesa. Y bueno, esos alimentos básicos con los que evidentemente intentan construir, intentar transmitir belleza, ¿no? Que es uno de los valores que tiene mi cocina, ¿no? Pero la belleza no asociada a lo estético, que también, sino a la belleza gustativa, las armonías, el placer de disfrutar de un buen trozo de pan y una copa de vino. Desde esa austeridad hemos conseguido, bueno, yo creo, y lo veremos en unas horas, y lo veremos todos en Canal Historia en unas horas, transmitir la innovación, los valores, el esfuerzo, el conocimiento sobre el tema que estamos tratando y sobre todo ponerlo a estos tiempos, ¿no? Yo comentaba que me gustaría haber sido el cocinero de esa última cena y haber puesto a Jesús de Nazaret y a los doce discípulos, ¿no? El menú, ¿no? Y decía, ¿cómo sería su cara? ¿Cómo serían sus expresiones? ¿Cómo se acercarían a ellos, ¿no? Y en un momento pensaba, incluso digo, seguramente que cuanto menos con extrañeza, porque esta cocina, pese a que tiene un gran componente territorial y ha crecido desde la tradición, aunque es innovación hoy, pues es muy innovadora, ¿no? Y digo, pues esto sería como, tal vez como ponerles un teléfono móvil delante a cada uno de ellos,
¿no? Igual, ¿no? Claro.
Se quedarían pasmados.
Que tuvieran WhatsApp y todo, ¿no?
Bueno,
pues habría un grupo paralelo donde estarían poniendo a Judas de vuelta y media, eso seguro, ¿eh? Quique, vamos a aprovechar esa imaginación que has tenido a la hora de recrear la última cena, el menú de la última cena, y vamos a ponerte a prueba, ¿no? ¿Cómo le hubieras explicado en ese momento, si hubieras tenido que servir esos platos tú, cada uno de los 5 platos que componen este menú especial? Empezamos con el primero, si te parece.
Mira, las lágrimas, que es el primer plato que se sirve en el menú, representa justamente el carpaccio, ¿no? Que al final, bueno, pues es una escena puramente dramática, ¿no? Y llena de amargura, ¿no? Que representa básicamente el momento en que las aguas se abren para que pasen los israelíes, fruto de la lamentación y bueno, yo el agua de mar transmite muy bien una manera de reflejar las lágrimas. El sufrimiento, pero también la conservación, bien por los salazones o bien por los encurtidos. Y básicamente intentaría hacerles entender que lo que yo quería llevar con ese plato no solamente es el sufrimiento, la amargura y la acidez del momento, que la transmito con sabores como el raín de pastor, como el cortiflor, las algas y, como digo, el agua de mar como en medio de conservación a un momento, ¿no? Y a un momento complicado, ¿no?, de la historia.
Las lágrimas, primer plato. Vamos a por el segundo.
El segundo plato es el cuerpo y sangre de Cristo, que lo represento obviamente con pan y lo represento obviamente con vino. Lo que pasa es que lo trato de acercar con cierta amargura o aspereza y también con dulzura por el legado que dejó, ¿no? La dulzura es la leche de almendra con la que construyo una oblea, un pan sin fermentar, que para que la gente nos entienda puede ser más o menos una oblea, evidentemente como la que tomamos en misa, pero buscando un poco una sensación más gourmet y la hago con leche de almendra, que sería un poco la oblea que envuelve el turrón. Yo soy de aquí de Alicante, el turrón es muy típico. Ajá, y esta oblea hecha con almendra. Y el vino lo represento y tratando de traer un vino añejo muy típico de mi zona, que es el fondillón. Sin embargo, lo que hago es embeber uvas frescas, uvas blancas de temporada, embebidas, por decirlo de alguna manera, como envasadas, ¿no?, que cogen el sabor del vino viejo. Mira qué peculiaridad, ¿no? Es la uva fresca y el vino viejo unidos en un mismo bocado. Es un plato realmente maravilloso, de una delicadeza extrema que tiene su momento justo ahora, que es con la caída del pétalo de la flor del almendro.
Al final, ni más ni menos, a lo que te dedicas en cada plato es a buscar una comunión, ¿no?, entre lo que es la historia, lo que significa ese momento, el simbolismo que tiene, y luego pues la explosión de sabor que va a tener en nuestro paladar.
Sí, tienes toda la razón. Al final piensa que lo que yo trato es de contar historias con mis platos. Yo lo puedo argumentar con la palabra, pero bueno, justamente esa historia ya está contada. No hace falta que quiera acostar la cuenta con palabras. Simplemente lo que hago es contarla desde el paladar, desde mi manera de interpretarla gastronómicamente hablando.
Luego hemos dicho otra de las estrellas de este menú, ¿no? El pez San Pedro, los lomos de sí. Este pez. ¿Qué juego parte aquí y en qué plato está?
Mira, el pez San Pedro es posiblemente el pescado de mar que más próximo a mí y lo he utilizado también con las sardinas, que eran dos productos de mar que se daban en aquella zona. Lo que he hecho es inspirarme en el Monte de los Olivos para hacer un mar y montaña. Mira cómo hilvan un poco la historia. Cojo el pescado como ingrediente principal, estos dos pescados, uh-huh. y me voy al concepto del Monte de los Olivos para hacer una interpretación de una línea de cocina que yo desarrollaba en la década pasada, que eran los paisajes comestibles. Buscaba un paisaje y sobre ese paisaje construía un relato. Imagínate que yo te digo el bosque animado. Pues sobre un paseo del bosque construía un relato, un plato que tenía esos ingredientes. El campo de los olivos, que evidentemente tenía olivos. Y yo me centro en la oliva negra, en la aceituna negra, madura, curada en sal, encurtida, aliñada, que nos sirve un poco con la anchoa al hacer una de las elaboraciones más ancestrales de la cocina mediterránea, que es el garum. Y a partir de aquí construyo un plato con salvia, con tierra de aceituna negra y ese garum de anchoas maduras con aceitunas negras que me permiten asar este pescado. Y utilizo además para representar la austeridad, comer las espinas del propio pescado, que es uno de los bocados que aquí en mi zona se hacían tradicionalmente con las espinas de la sardina, las espinas del boquerón se hacían fritas, en Andalucía también se estila. Y bueno, es una manera de representar grandilocuencia del mar, un producto muy característico como San Pedro de la Sardina, el Monte de los Olivos con su tierra y su sabor a aceituna negra y la austeridad con la espina.
Vamos a conocer ahora el plato que refleja un poco esa coyuntura entre la opulencia, lo asequible y lo que uno no puede tener, que es el cordero y la codorniz.
Uh-huh. Pues justamente, como tú estabas comentando, en aquella época el producto deseado era el cordero y además tenía un sacrificio que tenía que sacrificarse con una serie de horas antes de la degustación y, bueno, no está muy claro que el cordero fuera justamente uno de los ingredientes que estaban en aquella mesa. Pero lo que sí que está claro es que la codorniz abundaba y mucho, y en tiempos de escasez, como decía al principio, no tanto porque no hubiera, sino porque era realmente costoso, lo que hemos hecho ha sido, bueno, agudizar o llevar un poco el ingenio y rellenar unas codornices reales de seso de cordero, que es uno de los manjares, una de las partes que a mí más me gusta del cordero, que son muy jugosas, es casi mantequilla cuando se asa bien. Y lo que hemos hecho además es acompañarlo como guarnición, pero que se convierte en elemento principal, en una castaña de Jerusalén. La gente no conoce este producto, es un topinambú, pero lo que hacemos es asarlo, después sacar la carne, que con ella hacemos un poco una especie de puré, y con la corteza. Lo deshidratamos y freímos y queda como una especie de hoja. Y lo incorporo por su sabor, pero sobre todo porque tiene un nombre común, que es castaña de Jerusalén, y evidentemente le viene al pelo, ¿no?, al relato que estamos intentando contar con esta última cena.
Es que al final, de lo que nos estamos dando cuenta, trasnochadores, es que Quique da Costa lo que está haciendo es hacernos degustar momentos. Es decir, ya no solamente el plato, la forma de emplatar, cada detalle. Quique, es algo muy personal tuyo, que además ha sido con el reto y con todo el compromiso por delante, ¿no? Porque era un compromiso, verdaderamente.
Si no, no lo hacemos. Yo creo que un cocinero, todos estamos un poco ávidos de ideas que nos conmuevan y que nos permitan aprender, explorar, investigar y seducir, ¿no? Y en mi caso, pues para simplemente saltear un producto fantástico, ponerle un plato, ya sé que, bueno, después de 30 años de carrera profesional, pues legado o conocimiento hay para hacerlo, pero yo creo que lo bonito de todo esto es, bueno, pues profundizar más allá y cómo al final, una vez más, la historia también se puede contar en torno a la mesa. En este caso es muy evidente porque la última cena se representa en una mesa justamente, pero bueno, casi la historia de nuestros pueblos no se puede narrar, digo en la mesa y no necesariamente en los restaurantes de alta cocina, en las cocinas populares, ¿no? Posiblemente era una de las mejores maneras que podemos contarle a cualquier extranjero cómo es, de dónde viene, cómo ha vivido y dónde está nuestro país, es llevándole de mesa en mesa por cada una de las comunidades autónomas y sin decir ninguna palabra. Es un lenguaje universal.
Desde luego que sí. Nos queda el postre, ¿eh? Todavía hemos hablado del postre, ¿verdad? Y aquí el último bocado, en la última cena, tiene su cosa, ¿eh?
Sí, mira, dentro de buscando elementos en la naturaleza y que estuvieran representados en aquella última cena, pues uno de los manjares que tenemos en la naturaleza, que es la miel. Yo en este caso he querido representarla con una miel de naranjo, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que estoy en la Comunidad Valenciana. Y lo que he hecho es traer la miel tal como la entiendo yo en estos tiempos, si quieres hacer un plato donde la miel sea el protagonista sin que estés, sí que te llene tanto, ¿no?, a nivel calórico. Lo que he hecho ha sido trabajarla de tal manera que de algo fluido, calórico y denso, pues lo que tengo es, en esencia, he creado una roca muy, muy, muy etérea, casi volátil, para que la gente se haga un poco una idea. La textura es como si fuera la de un corcho, ¿vale? Así tan volátil. Alguna vez hemos tirado un trocito de corcho y casi queda levitando en el aire. Mm. Pues consigo casi esta textura. Además, hago un praliné de cacahuete de Collanet, que es un cacahuete típico del interior de aquí de Alicante. Y lo que hacemos con ese praliné, el praliné es en francés es turrón, ¿no? O nougatina, praliné, turrón, es lo mismo, ¿no? Entonces vuelvo a hilvanar un poco la construcción de mi territorio con el único producto que posiblemente podría haber en aquella última cena dulce, ¿no? Que es la miel.
Venga, después de habernos puesto los dientes largos, creo que te toca decir, Quique, cuál de los platos vamos a poder degustar en tu propio restaurante.
Bueno, pues las lágrimas va a ser el plato que vamos a tener en Semana Santa sirviendo, que además lo vamos a acompañar con un acto muy importante en el menú de Quique da Costa Restaurante en Denia, que es los alazones, ¿no? Que es un acto también muy representativo de este territorio y que le va perfectamente la compañía de los encurtidos, de las lágrimas, ¿no? Del encurtido de las algas, del raín de pastor. Bueno, yo creo que es un bocado digno de representar por lo que representa, nunca mejor dicho, y porque encaja perfectamente la estructura de mi menú.
Trasnochadores, hemos dicho al principio de esta charla con Quique da Costa que además de que esta podría haber sido la experiencia gastronómica de Jesús, pues él es un hombre innovador, es un hombre solidario, nos hemos quedado con esa palabra pendiente en el aire, y precisamente Quique, en esa cena es donde se pronuncia el denominado mandamiento del amor, ¿no? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Querer al prójimo es querer ser solidario también, ¿no? Y en este caso tenemos que recordarte que estás involucrado en una de las causas solidarias que más nos impactan y nos gustan. Restaurantes contra el hambre, y en el que has colaborado junto a otros chefs.
¿Cuántas veces en torno a una mesa de un restaurante han surgido grandes ideas para cambiar el mundo?
Una cena, una comida con amigos en la que de repente todo se ve claro.
En la que acordamos qué cosas nos parecen inaceptables y encontramos la complicidad y también la ilusión para querer cambiarlas.
Quienes cocinamos somos en parte artífices de esa magia.
Tenemos una enorme responsabilidad. Nuestro reto no es solo cocinar, sino alimentar sueños y proyectos colectivos.
Utilizar la comida para generar pasión y transformarla en algo útil.
Por ejemplo, solidaridad.
Y darle la forma necesaria para hacerla realidad. La forma, tal vez, de un plato solidario.
Comida y pasión van de la mano juntos hacia un objetivo solidario, ¿no, Quique?
Y no nos queda otra, ¿eh? O sea, en esto sí que hay que involucrarse y comprometerse. O sea, aquí, y sobre todo es el tema, ¿no? Yo soy un cocinero, no hay nada que más te pueda tocar que el hambre en el mundo, y sobre todo si estamos hablando además de zonas donde es casi imposible llevar un pedazo de un turrón de azúcar y donde hay niños, ¿no? Es algo donde te involucras sí o sí, y en la mano de los cocineros que somos un sector es muy sensibilizado con esto, pese a que podamos llegar en un momento dado a hacer de la cocina una industria que tenga que ver con el turismo, con la cultura y demás, el hambre en el mundo, sobre todo teniendo en cuenta de que en estos tiempos hay alimento suficiente para todos, que esto suceda, para mí es la vergüenza del ser humano.
Tú cuando viajaste a Senegal, ¿cómo viviste con tus propios ojos la hambruna que están sufriendo allí?
Pues hombre, uno ya no llega a los sitios y les pilla desprovisto, ¿no? Justamente iba con la información más que suficiente, sabiendo que estaban superando el 15% de hambre, ¿no? Sobre todo de hambruna infantil, que es cuando se encienden todas las alarmas. Y en la zona norte donde estuve yo, está bastante agudizado y, sinceramente, no. Cuando estás allí te das cuenta de que no se necesita tanto con los recursos que tenemos para salvarles, pero no se trata aquí ya de salvarles, se trata de ayudarles, de comprometernos con ellos en todos los estamentos, desde el último eslabón de cadena hasta el primero, desde los políticos al cocinero, para darnos cuenta de que no necesitan tanto, hay que echarles una mano, hay que colaborar, ser cooperativos, formarles, educarles, darles las posibilidades que tienen dentro de las grandísimas limitaciones y, como te digo, actuar. Yo lo que quise es ir a terreno para... Me convertí en embajador de Acción contra el Hambre, que yo creo que no hay mejor titular para la actividad en una ONG como este, para un cocinero, Y lo que quise antes de convertirme en embajador durante los próximos 2 años es ir a este territorio, a todos los que pude de Senegal, para conocer la realidad. Y sinceramente, en un momento dado, una colonia entera, fundamentalmente liderada por mujeres increíbles, maravillosas, una treintena de mujeres que movilizan el pueblo en industria, en ganadería, en recolección, en cultivo para el ganado, son capaces de generar una industria en torno a la leche. Y te das cuenta que sus limitaciones es que el producto no puede llegar a donde hay la primera ciudad de consumo.
El producto no llega, pero el producto está y existe, ¿no, Quique? Esto nos tiene que quedar muy claro.
Y está, existe, tienen vacas, tienen toda la intención y a lo mejor simplemente necesitan una furgoneta, necesitan una nevera para conservar el producto y luz, y la luz es fotovoltaica. O sea que al final necesitan pues muy poquita cosa y te das cuenta que sería la posibilidad emergente de toda una comunidad. Y así es todo. Lo que pasa es que claro, cuando estás ahí en terreno dices, es que es muy complicado. O sea que cualquier desarrollo creativo que tú quieras hacer tienes que partir de una base muy muy básica, pero que, como digo, no imposible. O sea, y ahí es donde está el punto. Donde te da más rabia es ver que tampoco se necesita tantas cosas. Lo único que, claro, las diferencias sociales de este primer mundo a los otros, pues es muy grande y muy triste al mismo tiempo, sabiendo que, como decía antes, que hay alimentos para todos, ¿eh?
Y habiendo pasado los años que han pasado de esa última cena, estamos hablando de lo mismo. Todo lo que se habló en ese momento sigue sucediendo y seguimos redimiéndonos, ¿no?, de lo mismo, intentando mejorar cada día más, volviendo a ver dónde está el problema, intentando ser mejores y ayudando a los demás. ¿Esto lo has sentido tú mientras hacías este proceso?
Sí, es desesperante porque es darle la vuelta a lo mismo y sobre todo somos, uno de los eslogans que utiliza esta campaña es que somos, y es verdad, la primera generación en la historia que puede acabar con el hambre en el mundo. Y esto no es un eslogan vacío, es una realidad objetiva. Se están produciendo mucho más alimentos que harían que llegase a todo el mundo. Pero aún así, yo creo que no solamente se trata de eso, sino se trata de que en terreno, con las realidades de cada uno de los terrenos, intentar apoyar y dar cobijo, amparo y respaldo a aquellas, muchas veces son ONGs que están haciendo trabajo en campo y que conocen muy bien lo que está pasando allí. Claro, es desesperante darte cuenta que 2000 y pico años después estamos igual o peor, porque ahora tal vez han descompensado todavía mucho más las cosas.
Bueno, con el menú delante que tenemos, esta experiencia sensorial del menú de la última cena de Quique da Costa, tenemos que poner un punto final salado y otro dulce. El de la sal era porque en ese momento, según explica el Evangelio, no se podía derramar sal por la mesa, de ahí llegan nuestras supersticiones de que nadie tire sal en la mesa, esto es así, parte de la historia, y la otra es... Quique da Costa, en Semana Santa, ¿hace o no hace torrijas?
Yo no, pero mi madre sí.
¿Y las torrijas de la mama, cómo están?
Sí, son buenas, son buenas, son buenas.
Son buenas. Son buenas. Bueno, pues es un orgullo poder hablar de los sabores de Quique da Costa en esta Semana Santa, de poder ser partícipes y observadores de un momento histórico como el de la última cena a través de las ideas y la recreación de ese menú, el último menú de Jesús en la tierra. Muchísimas gracias, Quique da Costa.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Buenas noches.
Gracias.